Marcet dejó de ser invisible en septiembre de 2021, mientras capos europeos del supercartel iban y venían de los hoteles más caros de Dubái. Un uruguayo de 30 años caía en el mismo aeropuerto por un detalle de imprenta. Un trabajador de aduanas de Dubái, probablemente siguiendo un protocolo rutinario, escaneó el pasaporte y encontró inconsistencias, pequeños errores en el holograma, una marca de agua que no estaba exactamente donde debía estar. Sebastián Marcet fue detenido el 10 de septiembre cuando intentaba volar a Turquía con un pasaporte paraguayo falsificado. La página de datos y la foto habían sido cambiadas y los registros mostraban que el documento se había usado varias veces para entrar y salir de Emiratos desde abril de ese año. Marcet fue detenido y llevado a una celda. Por primera vez en años volvía a estar bajo custodia, pero la maquinaria que construyó igual funcionaba sin él. Podía hacer una llamada, ordenar movimientos, pero estaba comprometido. Se sintió por primera vez en mucho tiempo débil, frágil. Desde la cárcel hizo una llamada, contactó a su abogado, Alejandro Balbi. Balbi era exactamente el tipo de hombre que Marcet necesitaba, inteligente, discreto, con conexiones a todo nivel. Necesito un pasaporte uruguayo, dijo Marcet. Balbi hizo llamadas, contactó a funcionarios, entrevistó con la subsecretaría de la Cancillería, Carolina H., y logró poner en movimiento la máquina burocrática uruguaya. La embajada uruguaya en Emiratos Árabes Unidos envió solicitudes a la Cancillería. La Cancillería envió solicitudes al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, sorprendentemente, encontró que Marcet no tenía una orden de arresto vigente en el sistema. Técnicamente estaba habilitado para recibir el pasaporte. Bueno, podemos seguir. Esto es más o menos conocido. Pero por lo menos en Dubái ahí la justicia opera con más firmeza que acá. Un simple controlador ahí de aduana. Bueno, estoy con Antonio Ladra, El Tridente es el libro, Poder Narco en Uruguay, una serie de investigaciones que viene llevando adelante desde hace mucho tiempo Antonio, periodista de raza, de larga data ya, con un montón de actividades en televisión, radio, prensa escrita, libros. Bueno, El Tridente, Marcet, Betito Suárez, Fernández Albín, es un tridente. Hay otros que aparecen también en el libro y en la publicación. Bueno, fuiste muy muy a fondo. Es muy claro, es muy contundente, es muy directo todo lo que pones. Hay una investigación tremenda. Hay mucha cosa de esta, de las detenciones de estos narcos y qué sé yo. Y la historia y lo que se publica y lo que han hecho, pero hay muchos agujeros, hay muchas páginas que no cierran en por qué sucedieron tales o cuales cosas, y vos prácticamente no dejaste nada de eso en blanco. ¿No?
Bueno.
Fue un trabajo lo explicás todo. Es decir,
bueno, sí, porque es el trabajo del periodista.
No, pero es muy bueno, es muy bien, está muy bien desarrollado, sí, sin duda.
Bueno, es algo que yo venía trabajando ya, sí. O sea, que de alguna manera también fui llenando el file de blanks, ¿no? Sí. Rellene los espacios en blanco. Lo que intenté es contextualizar, darle mucho contexto, porque muchas veces cuando trabajás en los medios, tenés limitaciones de espacio, limitaciones de tiempo, toda una cantidad de cosas que son lógicas, que tiene que funcionar así, pero cuando haces un libro, bueno, tenés otras posibilidades. Y de hecho, este es el tercer libro que hago sobre la temática, y los tres libros, en los tres intento llenar esos espacios en blanco. Es decir, ir un paso más allá, explicarle al lector, darle al lector un contexto que muchas veces no tiene. En este creo que logré redondear de alguna manera lo que venía a investigar.
Definiste el sistema, ¿no? Definiste un poco el sistema.
Claro,
todo eso que se aparece
allí. Todo eso que está suelto por ahí, definir.
Lavado de activos, claro. ¿No? Hay antecedentes muy lejanos, o no tanto, ¿no? Pero empezás por ahí.
Empiezo por ahí, uno pone un inicio un poco lo que uno cree, ¿no? Pero la verdad, a veces las historias tienen otros comienzos, pero uno, bueno, dice, bueno, a partir de acá empiezo a hacerlo, ¿no? Es un poco arbitrario también eso, si se quiere. Pero también, de alguna manera, tratar de explicar también muchas cosas, y también de explicar hasta una suerte de psicología de nuestra, de los uruguayos, donde nos incluimos, donde me incluyo.
Sí, la Suiza de América.
Claro, viste, nosotros nos crecimos.
Pero también estuvo, que vos lo detallás acá, la idea del paraíso fiscal.
Bueno,
¿no? Que ahí
por
es
supuesto.
Como empieza, ¿no?
Sí, yo diría que sí, ahí se acentúa, pero el tema ese de la Suiza de América, todo eso, nos criamos con esa idea, ¿no? Que podía explicar muchas otras cosas también. Pero de alguna manera es como esa noción de excepcionalidad que tenemos acá en Uruguay, que nos atraviesa para todo y que también fatalmente cae en el tema del crimen organizado, el narcotráfico. Yo cuento, fíjate, cuando yo saqué el primer libro, 2013, 2014, hice una presentación que era Narcos en Uruguay. Hice una presentación en Durazno. Fui a Durazno a hacer la presentación. Ahora te vas a dar cuenta por qué digo de Durazno. En la Feria del Libro de Durazno. Una Feria del Libro que organizaba AEU.
Es verdad, sí, sí.
Entonces, estaba allí y una de las cosas que dije era... Hablé del sicariato, de todas las cosas que uno ya había visto en su tarea de periodista y que yo había empezado a escribir ahí, justamente, en ese libro. Entonces, le termino diciendo... Acá en Durazno también va a pasar. Entonces me cayeron con todo. ¿Cómo va a pasar acá? No va a pasar. ¿Por qué en Durazno? Y fíjate que Durazno, hoy por hoy, es el departamento, de los 19 departamentos de Uruguay, que tiene el mayor índice de asesinatos violentos vinculados al narcotráfico per cápita. O sea que llegó. ¿Te das cuenta? Y eso es algo que... Si lo trasladamos de Durazno a todo el país, nos ha pasado. Cuando se hablaba de ajuste de cuentas o del sicariato, te decían, bueno, acá no va a pasar, o no va a pasar como pasa en otros países. O cuando te decían, bueno, está bien, sí, el tráfico, ahí sí, tráfico de droga, pero pasa y sigue. Uruguay tiene hoy por hoy... Per cápita está dentro de los 10 mayores consumidores de cocaína en el mundo y está en tercer lugar en América Latina. Quiere decir que Uruguay hoy es un mercado apetecible también, porque si lo es Porto Alegre, ¿por qué no va a ser Uruguay? Digo, vamos a similitudes.
Dejó de ser esa cosa de tránsito que vos la explicas muy bien acá.
Creo que
es lo primero que pensó Marcet, ¿no?
Bueno,
la hidrovía.
La hidrovía. Él lo leyó adecuadamente para su negocio. Lo leyó mejor que cualquier otro. Todos querían, yo digo una cosa allí que me parece fundamental, que eso habla de la diferencia de Marcet con otros narcos, que es, otros narcos quieren que la cosa sea rápida ya. Marcet dijo, no, si es lenta pero segura, mejor, no importa. Y de hecho, a pesar de todo eso, él utiliza la hidrovía, utilizó la hidrovía.
De las barcazas, explicarle un poquito, porque no se sabe, claro, está muy bueno en el libro.
Claro, pero fíjate que las barcazas pasan por un lugar, o van por un lugar donde hay varios países que tienen aguas limítrofes. Entonces todos ellos pueden ingresar, inspeccionar, parar una barcaza o lo que fuera, pero nadie lo hace porque en definitiva nadie se quiere jugar a una cosa que no sabes qué es lo que puede pasar. Y allí
hay cuatro países para controlarlo.
Claro.
Y todos
dicen, yo no me meto donde está Paraguay, yo no me meto donde está Bolivia, yo no me meto donde está Argentina, donde está Brasil o Uruguay, digo, que es el tramo final. Entonces, y eso Marcelo leyó bien, dijo, vamos a utilizar esto que está bueno desde el punto de vista del comercio exterior, porque funciona de otra manera, vamos a utilizarlo para nuestro favor. Entonces, las cargas contaminadas, en una carga, digamos, que es legal, contaminaban con cocaína las cargas esos contenedores, y eso salía precintado con todos los precintos y llegaba al puerto de Rotterdam o Ámsterdam.
Que ahí era donde, ¿no?, lo descubrían.
Ahí descubrían. Ahora, ¿sabes qué pasa? Le descubrieron una cantidad de cargamentos, pero todos los investigadores te dicen que si por cada uno pasaron 10. Y incluso queda claro en el expediente de Yanina García Troche, que es la ex esposa, no se sabe cuál es. Digo, en el mundo de Marcet hay muchas verdades y muchas medias verdades y otras que no son verdades. Es decir, no sabemos si es la esposa o no, porque ella dijo que fue, pero no sabemos por qué. Pero de todas maneras, en ese expediente hay algunas conversaciones que fueron interceptadas, que incluso fueron interceptadas por la policía francesa, lo tuvieron que hacer los franceses para leer, desencriptar esos teléfonos y todo eso. Y entonces ella dice algo así como, ya tenemos 200 millones de dólares, no sigamos con esto, tenemos que terminarla, ¿no? Vamos a salir del negocio. 200 millones de dólares, ¿no? O sea, tenemos para que viva el hijo, el otro hijo.
Era un gran cártel ya.
Claro.
Sí, pero con otra dimensión.
Con otra dimensión.
Esa cosa del CEO que vos decís.
Claro, ¿no? Fue una especie, él funcionó como un empresario, como un broker, consigo quien compre en Europa, por eso él estaba vinculado, tenía vínculos con el supercártel. Todos vivían en Dubái, él tenía uno, por ejemplo, había un irlandés que organizaba peleas de la MMA, o sea, del boxeo ese que le gusta a Trump, que incluso era representante de Conor, uno de los mejores peleadores. Bueno, tuvo como es vínculos con Marcet, o sea, Marcet le vendió droga a ellos. Pero él la tocaba la droga, no, él lo que hacía era, acá hay un cliente, en Europa tengo este cliente, ¿quién me la da acá? Bueno, viene por acá, se acopia en Uruguay, porque Uruguay se convirtió en un país de acopio, en un país donde la logística se
utiliza.
Esto
es lo que explica. Y sí, hasta los estancieros que mandaban su
cosecha, claro, y sí,
¿no?
Y claro, porque
los estancieros famosos que están presos, creo.
Están presos, sí, porque además ahí está el punto, ¿no? La ruta del grano es la ruta del tráfico también, o sea, porque es por ahí que van, o sea, utilizan esa misma ruta, no hay como, así como las primeras rutas de la droga fueron la ruta que utilizaron los contrabandistas, los primeros.
Sí, lo señalás muy bien.
Los primeros narcos.
Abren el camino.
Abren el
los
camino.
Los contrabandistas abren el camino.
Abren el camino y después se dieron cuenta que era mejor contrabandear cocaína más que una botella de whisky. Y bueno, abrieron el camino. Digamos, entonces, esto funcionaba así. Ahora, ¿Marcet solo podía hacerlo? No, necesitaba a alguien que le. Necesitaba dos. Dos líderes narcos importantes. Fernández Albín, que es el que se encargaba del acopio acá, el que juntaba todo y decía, bueno, yo tengo una chacra en Punta Espinillo, como ocurrió, que lo encontraron, la guardamos allí, ¿no? Mientras juntamos todo y esperamos el momento para enviarla. Pero también necesitamos alguien que la cuide. ¿Quién me puede aportar esa agenda? Ah, el Betito, Betito Suárez. Entonces, esas son las el tridente del narco, pero no solamente se queda ahí el libro, o sea, lo que yo intenté demostrar es que hay muchos tridentes de otro tipo, porque también está el lavado de dinero, también está la sangre que corre en los barrios.
Háblame de los protectores del capital.
Bueno, los protectores del capital, en verdad, eso es una frase que tomé de Ricardo Gil Iribarne, de Gabriel Tenenbaum, de un libro que le llamaron Los Protectores del Capital, que yo sabía cómo se ha hablado de ellos cuando Operación Campanita, que fue la primera operación donde se vinculó al narcotráfico con el lavado de dinero. Los protectores del capital existen desde hace mucho tiempo, incluso desde la época de la dictadura, porque nunca se investigó eso. Pero si bien no, capaz que no era narcotráfico, capaz que era evasión de otro tipo, también de alguna manera sabían cómo inyectar capital oscuro o dinero oscuro en las redes blancas, o sea, blanquear ese dinero. Después se sofisticó a tal manera que había empresas que vendían
con todo, contadores, escribanos,
tenían todo. Es un ejército para que funcione de esa manera, pero hay formas de negocios en los cuales son muy están hechos para, o sea, si lo utilizas mal, están hechos para blanquear dinero. Conexión Ganadera es uno, por ejemplo. La forma en que se hace eso.
Metés muchas cosas interesantes de Conexión Ganadera en el libro también. Es un capítulo fuerte.
Claro, entonces la fórmula que se utilizó es una fórmula típica para la evasión, porque nadie te preguntaba nada. O sea, ahí el Estado estuvo omiso durante todos los gobiernos. Todos los gobiernos pasaron de todos los colores, estuvo omiso durante 25 años. Pero también en el fútbol, los pasepuentes, cómo se mueve el ambiente ese, cómo funcionan, por ejemplo, las sociedades anónimas del fútbol, que hoy manejan la gran mayoría de los cuadros de fútbol, hoy son una sociedad anónima, que es legal, pero por ahí puede ser un lugar, hay que ponerle la lupa e investigarlos también. El otro día yo entrevistaba a Ana Ferrari, a la directora de la JUTEP, y justamente ella decía que esos eran los lugares donde había que poner la lupa. Ahora, ¿sabes qué pasa? La JUTEP, que es el organismo que tiene la responsabilidad de investigar y de investigar la corrupción en el país, tiene 11 funcionarios. No tiene contadores, o sea, la Fiscalía de Crimen Organizado, hoy por hoy, no tiene un solo contador, ¿no? Bueno, hoy no hay fiscal, hay una de ellas que no tiene fiscal todavía, ¿no? Entonces, estamos desprotegidos, a pesar de tener buena legislación. Tenemos, en los papeles tenemos mucha cosa, pero no tenés músculo.
A partir de los controles que se hicieron justamente de las sociedades anónimas, ¿no?
Claro.
Vos lo ponés.
La SAFI y todo eso.
La SAFI y todo eso, a partir de ahí empieza un poco a...
Ahí empieza. Acá hay, históricamente, ¿no? Ricardo Gil Iribarne cumplió un papel muy importante, porque Ricardo Gil Iribarne tuvo que desmontar la desconfianza que había en la policía o los investigadores de droga con respecto a alguien que había estado preso y que venía de un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, cuando logró desmontar eso, lograron invitarlo a las operaciones, porque él planteaba, bueno, cuando vayan a hacer una operación de envergadura, yo quiero ir también, quiero ir junto con el tipo que va armado, ¿no? ¿Por qué? Porque él llegaba y lo primero que hacía era secuestrar las computadoras, celulares, computadoras, todo eso, porque ahí está toda la información. Entonces, una vez que lograron eso, y en el primer momento lo que se logró fue con Operación Campanita, a partir de ahí, y cuando se descubrió el vínculo estrecho entre el narcotráfico y el lavado de dinero, y bueno, es casi algo que está anotado ya, no al margen, sino en el libro que tiene que ir un contador. Alguien de la SENACLAF tiene que ir allí cuando se hace una operación grande. O sea, tiene que haber un investigador de eso. Un investigador no solamente el que va a investigar el criminal que mató a alguien o lo que o una cosa por el estilo, sino aquel que también es criminal, aquel que lava el dinero que está manchado de sangre, ¿no?
Esto, de acuerdo a tu libro, ha adquirido un volumen que supera ampliamente, como se ha dado en otros países del mundo, más preparados para enfrentar al narcotráfico,
total.
¿No? Es una cuestión muy exponencial, me parece, ¿no?
Mirá,
es muy grande.
Es muy grande, es muy grande. Es muy grande, y el poder que tienen las organizaciones, por ejemplo, la Drangheta, la mafia calabresa, mueve 5 veces el PBI de Uruguay en todos los negocios que tiene, ¿no? Que no es solamente narcotráfico, sino que tiene negocios de todo tipo. Hasta el negocio de la basura. Pero mueve 5 veces el PBI de Uruguay. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos compra. Nos puede comprar 5 veces. El poder de corrupción que tienen a través del dinero es fenomenal. Fenomenal. Y hoy estaba leyendo que yo te nombré la Drangheta, y el número 2 de la Drangheta estuvo acá, Morábito. Cayó preso y después se escapó, ¿cómo? Corrompiendo. Con poca plata, ¿eh? No necesitó mucho dinero. Se escapó caminando de la cárcel central, corrompiendo a los carceleros. Y eso fue lo que hizo.
Sí, le trajeron al otro, ¿no? Al que estaba en Punta del Este,
no,
también.
No, estaba en el otro es el del cártel Jalisco Nueva Generación, el Quini, el número 2 del Quini.
Che, eso es brutal también. ¿Viste? Lo del tipo vino a descansar a Punta del Este.
Vino con su familia, se instaló, compró el rancho grande, el quincho grande, que hace poco se remató.
Sí, 2,5 millones, ¿no?
Claro, lo compró con $2 millones en efectivo, dinero vivo. Nadie preguntó. Un billete al lado del otro. Estamos hablando de hace años. El tipo estuvo 14, 15 años hasta que al final cayó.
No se sabía dónde estaba.
Me mandaba a los hijos
privados.
A los colegios privados, estaba allí. Ahora, ¿él qué vino a hacer acá? Vino a descansar y a hacer negocio desde acá. ¿Por qué? Porque Uruguay además tiene esa cualidad frente a los otros países de la región, que es un país previsible. Tiene leyes previsibles, tiene una geografía amable. Acá no vamos a tener terremotos ni tsunamis.
No precisás mucha avioneta privada para trasladarte a la cima de la sierra.
No, claro, pero de Montevideo a Rivera en 5 horas estás.
Claro.
Tenés buenas comunicaciones, buena red de carreteras. O sea, te da todo. Tenés todo. Así que...
No, ahora me comentás un poquito más lo de Morábito, que te lo corté acercártelo a esta extraña compañía que los ponen juntos a los dos.
Sí, ahí, bueno, eso es una investigación que hay de todo tipo con eso, ¿no?
Pero ahora tenemos una tandita. Ya volvemos, Antonio.
Ya volvemos con el Tungelé.